son las 10 en punto. Señor ministro de Salud, Alejandro Gaviria, buenos días.
Buenos días, Néstor, a usted y a todos los oyentes.
Ministro, tengo tres temas, así que le voy a robar un par de minutos.
Bueno, cuénteme cuáles son, a ver, que no sé si estoy al tanto de los tres.
El primero es SaludCop. ¿Por qué salió el interventor de SaludCop? Esta mañana el presidente del partido de la U, el senador Roy Barreras, dice que él no tiene nada que ver, que no le echen la culpa, que él no está detrás de las supuestas presiones políticas en el tema de SaludCop.
La junta directiva de Café Salud, que habíamos nombrado nosotros, se reunió el martes pasado y miró una evidencia sobre cosas que se habían dicho aquí y allá y encontró unos indicios preocupantes, sobre todo en algunos contratos, e hizo una evaluación también de la gestión, de lo que había pasado en el primer trimestre. No estuvieron satisfechos y tomaron la decisión autónomamente, pero de alguna manera en concordancia con lo que nosotros pensamos, de retirarlo del cargo.
Sí. ¿Y hay algo de politización en ese tema?
Lo que hace la junta directiva es precisamente una decisión autónoma, alejada de cualquier consideración política.
No, pero digo, el doctor Guillermo Grosso, que era el interventor de SaludCop y de Café Salud, que había llegado hace 3 años o 2 años y medio.
Primero fue el interventor de SaludCop y después, en la transición, en una interinidad que habíamos planeado de esta manera, fue el presidente de Café Salud. Estaba una firma Cazatalentos paralelamente buscando un presidente.
Sí, y ahí y hubo politización de esa administración.
Bueno, nosotros, Néstor, para serle completamente sincero, sí, nosotros sí teníamos rumores de que podría haber posible politización. Yo nunca tuve evidencia sobre la mesa de politización, además porque esto pasó muy rápido. Eso fue la última semana, los últimos 10 días, donde se empezó a hablar y a rumorar y en los medios de comunicación a salir algunas informaciones todavía muy fragmentarias de temas de politización.
Sí, porque
yo quiero ser claro en eso, Néstor, lo peor que le puede pasar a una EPS es que se politice.
Sí, pero
y por
claro,
eso nosotros tomamos dos decisiones, una muy compleja con Caprecon, la otra más compleja con SaludCop, de liquidarlas para evitar cualquier politización.
Es que no sé si los trinos de esta mañana de Roy Barreras son una confesión o son una defensa, porque él dice el partido de la U no tiene ni ha tenido ninguna vinculación con desastre de SaludCop y Café Salud.
No los he visto. Sí. Esperemos que así sea.
Y hace una pregunta a él: ¿qué quieren esconder? ¿A quién protegen? ¿A qué contratista directo de SaludCop, hermano de poderoso dirigente cercano a medios? No sé a quién se refiere.
Yo tampoco sé a quién se refiere. Hermano de poderoso dirigente cercano a medios, no sé a quién se refiere.
No sé, hermano de poderoso dirigente cercano a medios, no tengo ni idea. Por eso quería preguntarle si usted sabe.
Lo único que yo quiero decir, Néstor, es que desde el comienzo, yo hablaba aquí con el superintendente una y otra vez, yo dije, el peor escenario que podemos hacer es dejar que esto se politice, y por eso había que cortar esto de raíz y se tomó la decisión.
Ministro, ¿desde hace cuánto tiempo tienen ustedes información sobre las irregularidades que se habrían cometido con contratos desde la oficina del señor Guillermo Grosso? ¿Por qué tanto tiempo se tomaron en retirarlo?
Nosotros no teníamos información definitiva sobre contratos sino hasta muy reciente, que es el tema de Café Salud. En el tema previo de SaludCop se presentaron algunas denuncias, por ejemplo una denuncia que de pronto ustedes recuerdan, junio, julio del año pasado, con unos temas y unos contratos para prestar los servicios de ortopedia en Bogotá. Yo le dije al superintendente de salud, mire ese caso, hable con el señor Grosso. Él dio unas explicaciones basadas en que estaba buscando unas economías. A mí me quedaron duditas de ese tema, pero no tuvimos confirmación de absolutamente nada malo en ese momento. Ahora, este proceso, yo quiero ser enfático, esto es muy complejo. En el fondo, lo que estaba pasando con la intervención y la posterior liquidación de SaludCop es que nosotros estábamos desbaratando un grupo económico poderoso, le estábamos quitando esto a los antiguos dueños, estábamos haciendo, como lo llamaban ellos, una expropiación, y la desinformación deliberada que ha acompañado este proceso es grandísima desde el día uno. Y nosotros en eso teníamos que ser bastante cautelosos.
¿Y será que los afectados, señor ministro, cuando uno habla de SaludCop, pues es por supuesto el señor Palacino
y
su gente, ¿cierto?
A esconder las cosas, ¿no?
Claro, ¿y será que el señor Palacino está detrás de todo eso intentando recuperar algo de SaludCop?
Pues yo no sé, pero cuando yo veo estas filtraciones que se han hecho, conversaciones interceptadas ilegalmente del señor liquidador, yo sí creo que aquí puede haber gente interesada en que esto no funcione y que de alguna manera los antiguos dueños recuperen algún tipo de control. ¿Cuál? No sé.
Sí, pero ministro, con la sinceridad con la que usted habla, lo que estamos diciendo es el SaludCop, el liquidador, el interventor que sacaron, ¿era cuota de ficha de Palacino?
No, el señor Grosso, yo nunca tuve esa evidencia, para nada. Okay. No, para nada.
Pero si hay indicios que le permitan suponer que hay...
No, yo lo que tengo es... no creo que él sea directamente cuota de Palacino. Yo no tengo... Pues, Ojalá que no, eso sí sería el colmo. Pero sí sé que puede haber por ahí personas en el proceso de posterior venta o tratando que en lo que va a pasar más adelante, esto de pronto llegue allá otra vez.
Señor ministro, ¿por qué se permitió que el señor Grosso pasara de ser liquidador de SaludCop a manejar la liquidación o mejor el tránsito a Café Salud?
Yo creo que es una muy buena pregunta y es donde yo creo que están las grandes dudas. Este fue un proceso muy complejo que requirió primero un cambio legal en el Plan Nacional de Desarrollo, después un alistamiento muy grande, después una operación que es tal vez la más difícil que hemos hecho aquí, una emisión de bonos convertibles en acciones del FOSIGA, inédita, que no se había hecho antes, para poder capitalizar a Café Salud, que es una sociedad anónima, para que cumpliera los requisitos de capital que nosotros mismos imponemos en el decreto 2702. Nadie sabe la complejidad de todo el año que acompañó este proceso. Estuvimos trabajando con Fogafin. El sector salud no tenía las instituciones para lidiar con una quiebra de este tamaño. Todo ese proceso fue acompañado por el equipo directivo de la entonces SaludCop intervenida. Lo que nosotros pensamos, si pudimos haber cometido un error, es que vamos a hacer lo siguiente. Como esto es complejo y no podemos cambiar el equipo directivo en el proceso de transición, que es el más delicado, vamos a acompañarlo en la transición. Apenas se pasen los afiliados a Café Salud y se tenga un gobierno corporativo, una junta directiva, se nombra una firma Casa Talentos y se cambia el presidente. Esa creímos que era la ruta más adecuada para este proceso, sí, para proteger los afiliados y la atención de servicios en la transición.
¿Y usted cree que fue un error, ministro?
Creo que esa interinidad no fue productiva. Pudo haber generado algunos de los problemas que estamos tratando de resolver.
Bueno, este era el primer tema, señor ministro. Todo este tema de SaludCop, que sigue dando de qué hablar. Café
Pero
Salud.
Queremos nombrar un presidente la semana entrante, el día martes, y esto lo tenemos que hacer bien. Este proceso tiene que
ya
seguir.
¿Ya tiene el nombre?
Hay cuatro nombres.
¿No los cuenta?
Voy a tratar de acordarme. Luis Guillermo Vélez, el primero, que fue el presidente del EPS Salud Total, hoy trabaja en Comeva.
Sí.
Alejandro Gómez, que es un antioqueño, que fue el director o gerente de la empresa social del Estado, Metro Salud.
Sí.
Carlos Vicente Rada, que fue director del Instituto Nacional de Cancerología en su momento.
Que es médico, sí.
Médico y trabaja ahora con la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Sí. Tiene probadas características e idoneidad en los temas de gestión de administración hospitalaria. Y el cuarto es Jorge Eduardo Suárez, quien fue, cuando yo llegué al ministerio, director encargado de la EPS Caprecom.
¿Esta es la lista para asumir la presidencia del viejo grupo Café Salud?
De la EPS Café Salud.
Okay.
De la EPS Café Salud, una presidencia que será, espero yo, tiene como objetivo primordial, con la junta directiva, terminar un proceso, ojalá exitoso, de venta.
No, y me imagino que evitar que se la retomen los viejos...
Uy, Néstor, por Dios, blindar esto de la mejor manera.
Ese era el primer tema, señor ministro. Segundo tema, la meningitis.
¿Vale? La meningitis, ministro. ¿Cuántos casos confirmados de meningitis en Colombia tiene usted? ¿Qué está pasando con las vacunas?
Ese tema es el Instituto Nacional de Salud quien tiene la información. Yo estaba ocupado en estos otros temas, pero hay dos brotes, uno en Buenaventura y el otro en la ciudad de Cali. El número de casos confirmados habría que preguntar al Instituto Nacional de Salud, que lo está mirando, porque apenas ayer estuvieron examinando el tema de Cali.
Ministro, ¿y las vacunas?
A ver, lo de las vacunas hay que pensarlo muy bien. Las decisiones sobre qué vacunas se incluyen en lo que se conoce como el Plan Ampliado de Inmunizaciones la toma lo que llama el Consejo Nacional de Inmunizaciones, el CNPI, y ellos hacen análisis de costo-efectividad. Hoy Colombia tiene el plan de vacunación más amplio de América Latina, con 19 vacunas para 26 patologías. La vacuna de la meningitis no es recomendada para ningún país de América Latina, no lo era así porque no conocíamos esto. Entonces, la decisión técnica, porque ni siquiera la toma el ministerio, la toma un grupo de infectólogos y científicos, no se había tomado. Lo que estamos haciendo ahora es, para hacer estos brotes, vamos a tener unas vacunas que ya nos donaron, vamos a aplicar las vacunas allí. Y tendremos que reconsiderar la decisión técnica de que la vacuna, por los análisis que hicimos aquí, no era necesaria para el caso colombiano.
Y si no es necesaria, entonces, en caso de que estos brotes que han aparecido, que si no me equivoco, las cifras son 5 en Buenaventura, 5 niños muertos y 2 casos de jóvenes
casos
muertos
de
en Cali.
Dos hermanos en Cali.
En Cali, exacto. Si no es con vacunas, ¿cómo se controlaría un brote?
Lo que hay que identificar es el foco. No se ha identificado el foco primero. Y esto tiene que ver con labores, sobre todo, de salubridad. pero yo creo que con lo que está ocurriendo, la decisión de la vacuna tiene que reexaminarse nuevamente. A mí me parece que deberíamos considerar, y eso se lo dije yo al señor viceministro ayer, la aplicación parcial de la vacuna, por lo menos en algunos territorios, y uno de ellos sería el departamento del Valle del Cauca.
Ministro, ¿cómo se
ahora,
comporta?
Si ustedes miran los análisis científicos de la vacuna, van a encontrar muchos artículos científicos diciendo de manera clara, la vacuna se recomienda para países africanos, no se recomienda para ningún país de América Latina. Ese era el consenso científico.
Ni siquiera la... si hay brotes.
No, como... yo creo que ya a la luz de esta nueva evidencia, yo creo que esa es una decisión que considerarse. Pero vuelvo y repito, Colombia ha venido aumentando su programa de vacunación. Tenemos hoy el programa de vacunación más completo de América Latina, la envidia del mundo.
¿Pero por qué la vacuna de la meningitis sugieren no aplicarla en Colombia? ¿Qué daños colaterales
porque
tiene?
No se consideraba un riesgo grande dadas las condiciones epidemiológicas de nuestro país.
Y es costosa, ¿verdad, ministro?
Es la vacuna más costosa de todas.
¿Cuánto? ¿Costosa es cuánto?
Creo que vale, puedo equivocarme, pero creo que es 150 mil pesos por dosis.
Bueno, eso es sobre... Y el último tema, ministro, ¿sabe usted algo sobre el caso de los pacientes estos que murieron en urgencias en Café Salud ayer?
La Superintendencia de Salud mandó dos auditores, yo creo que tenemos dos casos distintos y aquí es donde me parece que a veces se presentan los casos de manera un poco sesgada en los medios de comunicación. Hubo una mujer que llevaba 19 días en la unidad de cuidados intensivos, tenía una enfermedad terminal, un cáncer muy complicado y murió el día de ayer, coincidiendo con la visita a la defensoría para una médica que estaba haciendo allí un plantón. Ese caso se presentó como un caso de no atención. Ese no es un caso de no atención. Claramente no lo es. Eso ya está confirmado por la Superintendencia Nacional de Salud. El segundo caso fue una persona también muy enferma que llegó por urgencias. Le hicieron una categorización del triage como triage 2. No lo priorizaron para atención inmediata y lo que está mirando la superintendencia es si esa clasificación del triage fue bien hecha o no.
Pero es decir, ¿no eran familiares ellos?
Las dos personas no eran familiares.
Ah, bueno, claro.
No, para nada, para nada.
No, pues es que se presentó así como un par de viejos que estaban...
No, era una persona que estaba muy enferma, 19 días en una UCI, con una terminal.
Cambia totalmente la película, ¿no?
Pues yo sí creo, yo sí creo.
Bueno, ministro, le agradezco estos minutos.
Bueno, Néstor, buenos días a todos.
Si se le puede hacer una última pregunta.
La última, ministro.
¿Cómo se contagia este tema de la meningitis, volviendo a este tema? ¿Cómo es el contagio y qué cuidados deben tener las personas que han estado cerca
a
los
contagiados? Yo quisiera que, si quieren información, yo puedo decir a la directora del Instituto Nacional de Salud que les dé toda la información, pero se contagia, tengo entendido, con micropartículas.
Sí, hagamos eso, ministro. Para este fin de semana yo creo que hay que hablar con ella.
Sí, yo creo que hay que hablar yo hablé ayer con ella en la tarde. Ya estaban terminando el análisis de los casos de Cali. Ya teníamos casi una comprobación definitiva que se trata también de meningitis. Que la vacuna que tenemos de neumococo no aplica para este tema de meningitis y por lo tanto necesitamos la otra vacuna. Ya eso más o menos lo sabíamos. Bien. Pero yo creo que hay que hacer unas recomendaciones y estar muy al frente de este tema. Esto es una preocupación de salud pública, la preponderante que tenemos paralela al Zika en este momento.
Ministro, feliz día, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.